Creo que veíamos hoy.
¿Cómo se llama el juego en español?
Fragmentados.
O fragmentado.
Fragmentado. Fragment Rocks.
Bueno, Nicolás, es bueno ver una película que explica muchas de las cosas que te pasan a ti.
Ahora me entendés, ¿no?
Entiendo muchas. Por eso tuve idea de ver esta película.
¿Arrancamos ya?
No sé, no, pará. Pará, saludo a todos.
Gracias.
Este episodio de Gordo de Tanto Pop es presentado por Birra Bizarra.
Fuerte, potente en aromas y amargor, refrescante, representada por el gran Igor Sergeyevich Popov, ruso que elige la cerveza antes que el vodka. Así es Igor Sergeyevich Popov.
¿Cómo estás?
Todo bien, acá andamos.
Da un poco de cariño, ¿cómo estás?
Todo bien, acá. Y mucha dulzura hoy.
Bueno, Nico, una semana más en nuestras vidas, cada vez más cerca de ese arpa que nos espera.
Sí.
O ese tridente, váyanos a ver. Pero antes...
¿Estás hablando de Justice League?
Por supuesto. ¿De qué otra cosa puedo estar hablando? ¿De qué otra cosa puedo estar hablando cuando salió el tráiler esta semana?
Claro.
Pero mientras tanto, mientras llegamos a ese momento de nuestras vidas, vimos otra película.
Sí.
Y vamos a hacer un podcast acerca de eso. Y vimos una película que en idioma original se llama Split. Es un técnico de aire acondicionado que conozca splits en...
Claro, para que se bifurque el aire, ¿no?
Claro, exacto. Y en español se llama...
Fragmentado.
Me acabas de decir hace 30 segundos el nombre.
Está grabado.
Fragmentado. Bien. Sí. Yo estoy fragmentado. Hoy vamos a hablar de Fragmentado. ¿Qué estamos haciendo aquí?
I was sent to get you for a reason.
Open the door! No!
There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom. Like, we're important.
The only chance we have is if all three of us go crazy on this guy.
Who is that? Maybe she can help us.
We're here! Help us!
We're in here!
Don't worry. He's not allowed to touch you. He knows what you're here for.
Bueno, Nico, esta es una obra de alguien que alguna vez fue un director visionario.
Sí.
Y después pasó a ser caca tras caca y se convirtió en...
Eso me parece que da para debatir. Pero da. Estamos para eso.
Para eso estamos. Dale.
Sí, sí. ¿Ya? ¿Ya querés arrancar? ¿Ya?
Pero a los bifes, derecho.
Bueno.
Estoy viejo y no tengo tiempo.
Bueno, esta es una película del M. Night Shyamalan.
Noche de Shyamalan.
Sí, M. Night Shyamalan. Shyamalan Ding Dong, como le decía mi vieja.
Es un poquito racista. El comentario.
Bueno, empezamos ya de una, ¿sí?
Sí.
Sexto sentido, peliculón, todo el mundo le gustó.
Sabelo. Spoiler alert, es muy buena.
Es buena. Y actúa el hermano de Mark Wahlberg. Tony Waller.
Uno de los Backstreet Boys. Backstreet Boys no, uno de los New Kids on the Block.
New Kids on the Block. El Oscar se tuvo que haber ganado.
Trabaja Donnie Wahlberg, el hermano de Marky Mark.
Sí.
Y alguna vez un nuevo chico de la cuadra.
Claro.
Igual aparece 5 minutos en la película y...
Pero lo más importante de toda la película.
Mira como te digo, es el disparador de la trama. No lo puedo decir. Es el disparador de la trama.
Sí.
Vos tuve con eso. Ya está.
Ahora, la verdad que...
Ahora habla vos.
Este 2007, grandes esperanzas tengo dos.
No gastes tus esperanzas, Nicolás.
Bueno,
planta un árbol.
Cierto sentido. Ah, no, fragmentado. Será que, bueno.
Fragmentado.
No, el director. A mí me parece que el tipo este tiene una buena carrera. Lo que pasa es que. Porque a mí las películas de él, sinceramente, no. Nunca me defraudaron. Porque tampoco. Siempre que iba a ver las películas, ya tenía el palo de todo lo otro. ¿Por qué? Porque todo el mundo se esperaba a otro cierto sentido.
Es horrible cuando no es la primera película de él. Es la primera película que todo el mundo conoce.
Claro.
Es una anterior independiente, sí. Que ni me acuerdo cómo se llama. Pero todo el mundo lo conoció con Sexto Sentido.
Sí.
Y es horrible que la obra con la que te conoces sea tu obra maestra, ¿no?
Claro.
Que de ahí sea todo bajada, porque vas todo bajada después.
Claro.
De eso. Es horrible eso.
Pero, por ejemplo, la película que sacó después fue La Villa. No.
No, la siguiente fue Unbreakable.
Unbreakable.
Que en especial al protegido, dándole una connotación un tanto religiosa a la,
sí,
historia. Que no la tiene en realidad, pero.
Pero bueno, esa película. Es buena.
Está bien, el final no me gustó.
es una película que es buena. O sea, sí.
¿Sabes cuál es el tema de Shyamalan? Shyamalan, que el loco va, construye mediante pistas, poner algo que hacía Lost o que hacía Pico Gemelos. ¿Sí? Estoy hablando de narrativas que se toman su tiempo para dar detalles o pistas que te van intrigando, que te van enganchando cada vez más.
Sí, no, no. Lo que
que se resuelven con una vuelta de tuerca.
Sí, sí.
Lo que pasa es que con el cierto sentido le salió
sí.
redonda. Barro. Con las siguientes no le salió tan bien. Es mucho acierto y error, ¿no?
Claro.
Es un acierto total, como cierto sentido, o un error total, como por ejemplo The Happening.
Que es otra película de él.
Que es otra película de él. A mí me parece que el loco no tiene un punto medio. Porque tiene esa técnica, digamos, de ir construyendo algo bastante preciso y que requiere mucha atención en no hay cosas al pasar, no hay cosas claro. al vuelo.
Sí, sí.
Todo lo, por muy pequeño que sea, es importante para la vuelta de tuerca final.
Sí, sí.
Y si la vuelta de tuerca final no es buena o la resolución no es buena, como que se te derrumba todo.
Claro.
Queda estúpido, queda mal.
Vamos a poner el ejemplo, o sea, Señales.
A eso iba, Nicolás.
Por eso. Señales, me parece que es una buena película y me parece que está bien la vuelta de tuerca.
A mí me decepciona un poco.
Claro, pero decepciona porque es agua. Pero está bien, ¿por qué? Porque vos, vamos a pensarlo en teoría científica, ¿no?
Sí, igual, yo cuando la vi no me pareció que fuera tan vuelta de tuerca, digamos eso, sino como un recurso en una solución ex máquina para terminar la película. Es como que los extraterrestres de la Guerra de los Mundos, no la película de Spielberg, sino la historia de la Guerra de los Mundos, el libro original, eran no eran inmunes a las bacterias.
Claro.
No eran las bacterias. Me pareció algo muy similar a eso y me pareció como demasiado conveniente para la trama. No me pareció una vuelta de tuerca de, pa, qué sorprendente esto. No, me
no pero a mí, pero justamente, o sea, es, para mí tampoco tiene que ser, toda la vuelta de tuerca no tiene que sorprenderla. Tu vuelta de tuerca puede ser algo completamente simple. A mí lo que o sea, Señales tiene que es esa vuelta de...
Pero para, estamos contando todos los finales, todas las películas de Shyamalan.
Sí, ya salió. Estamos hablando de la nueva.
Bueno, pero advirtamos entonces a la gente que está escuchando que va a haber spoilers del sexto sentido.
The Happening, Señales, La Villa. The Witch no la vi, pero me gustaría verla. The Witch es la anterior a la que
salió. ¿No hay una que se llama The Visit? ¿La Visita?
Ah, no, ahí va, es The Visit.
The Visit. Esa, yo no la vi tampoco.
¿O es The Visit o es The Witch? No,
es The Visit. Ah. Estoy seguro porque me acuerdo de haber visto el tráiler de esta película y decía The Visit.
Bueno, que es un poco siempre mi discusión. El tema con Señales es esto. Nosotros, o sea, crecimos... evolucionamos, si crees en la evolución, evolucionamos en un país, en un mundo con agua. Por eso que tenemos agua en nuestro cuerpo y evolucionamos desde el agua también, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien que, por ejemplo, como hace Star Wars, ¿no? Que cada planeta tiene su propia masa de tierra.
Su propio elemento, digamos.
Sí, su propio elemento.
El elemento dominante. El planeta de lava, el planeta claro, de hielo, el planeta de bosque.
De fuego, de lava, ¿entendés? Está bien que si vas a otro planeta, que yo siempre lo discuto con mis amigos, a mí me parece que está mal que cuando buscamos vida en otro planeta, lo primero que buscamos es agua. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser otro tipo de vida que haya evolucionado de lava. Y que eso sea la materia tipo inicial. A nosotros evolucionamos del agua. Por eso es que lo buscamos así. Por eso me parece que cuando vienen los extraterrestres, porque que en realidad era tipo, ellos no vienen de un planeta con agua. Y creo que a su vez era algo de eso, ¿no? Como que querían protegerse de...
Hace mucho tiempo que la vi.
No importa. Pero me parece que está bien que sea el agua, que es el elemento natural del planeta Tierra, lo que los mate. O sea, está bien pensado.
No, yo no digo que esté mal. A mí no me decepciona, no me parece mala Señales. Es una película que está bastante bien.
Sí, sí.
No tiene, para mí, y no lo tiene desde el vamos, una vuelta de tuerca que digas, oh, como sí tiene cierto sentido. O como, por ejemplo, la de Unbreakable... A mí me gustó la vuelta de tuerca. Lo que no me gustó fue la resolución. Luego de la vuelta de tuerca, el loco se da media vuelta, Bruce Lee se da media vuelta, luego de enterarse cuál es el giro argumental,
sí.
Y un cartelito aparece y te dice qué pasa.
Sí.
Tipo, como si fuera una historia real. Fulano tal hizo tal cosa y dejó y denunció a las autoridades. Esa no es forma, es una forma muy anticlimática de terminar una historia.
Claro.
Igual, lo que le importaba ahí era la vuelta de tuerca. Era
claro.
Porque es en realidad un estudio del héroe y del villano, ¿no? Y de claro. La relación que tienen uno con otro y la dependencia que tienen uno con otro, bla, 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 sí, bla, bla, sí. Bla. No me parece que está bien resuelto de la parte narrativa, pues yo quiero que me cuentes la historia de eso.
Claro.
No que hagas un análisis de eso.
Lo que pasa es que y esto se supo de que Isaac Van Breakable es, O sea, Unbreakable en realidad estaba pensado en dos o tres historias más. O sea, iba a ser una trilogía o iba a ser una secuela de Unbreakable. Nunca la sacó, porque después de eso fue que se empezó a ir en picada el tipo. Pero el loco era una trilogía o por lo menos dos películas de Unbreakable. Entonces está bien que sea tipo, esto es el inicio. O sea, que en realidad es una... Fuera de que sea el inicio, es una historia completa. Y después tengas una segunda parte o hasta una tercera parte para finalizar esa historia. A mí, pues, o sea, no me acuerdo la emoción que tuve cuando terminó la película, pero o sea, me gustó. Me pareció que estaba bien, me pareció que estaba bien llevado, me parecía que la idea de mezclar eso del cómic con la realidad, me parecía que era algo tipo inteligente y bien armado durante la película, ¿no?
Es que a mí esa película me estaba gustando mucho y la vuelta de tuerca me parece muy buena. No tan sorprendente como la de cierto sentido, pero sí me parece buena. Pero la resolución a esa vuelta de tuerca no es satisfactoria. A eso voy nomás.
Sí, sí.
No me parece en sí una mala película. Y es decepcionante porque, en realidad, luego haciendo el análisis, me doy cuenta que lo que pretendía esa película es una deconstrucción del mito del héroe, claro, y de su relacionamiento o de su necesidad de tener un villano, un enemigo en el que sea su espejo y, claro, su opuesto. Por eso él es el indestructible y el otro es...
El hombre de vidrio.
Claro. Tienen que ser opuestos y es un estudio de eso. Es un,
entonces, es un Batman y Guasón.
Claro, pero llevado al extremo, aparte, bastante simple, ¿no? El indestructible, el totalmente, claro, destructible.
Sí, sí.
Que su poder o, claro, su característica es que se rompe.
Sí.
Luego narró eso y luego comentó eso. No le interesó más la resolución de la historia construida alrededor de eso, ¿no? De la trama que estaba construida en función de esa relación.
Claro, lo que pasa es que creo que iba en eso, en que él ya tenía planificado por lo menos...
Seguir
con las historias. Porque yo me acuerdo que enseguida que salió ya era tipo, va a salir El Protegido, Unbreakable 2. O sea, enseguida que sacó y al final quedó en el tintero y nunca pasó.
Yo es la primera vez que lo escucho. Y aún así, si fuera así, una película tiene que ser, ya lo he hablado, he profesado mi opinión en esto, que estaría bueno que una película no dependiera de otras para ser un todo,
pero para mí no depende. Para mí no depende de un todo. No queda inconclusa esta película. Vos tenés un principio y un final de la película.
No, está bien. Lo que yo digo que ese final es totalmente anticlimático. O sea, es
igual,
un carrito en la pantalla te dice qué pasa.
Claro, pero eso para mí no... O sea, que sea anticlimático no significa que no sea un final.
No, está bien. Es un final. ¿Esa, o sea, conclusión?
No tiene que haber un rayo que viene del cielo a explotar la Tierra.
O de la Tierra hacia el cielo azul, claro, que hay que detener.
Sí, sí.
Ojo, si lo hubieran hecho en esa época hubiera sido muy innovador, porque sí, la epidemia de rayos azules apuntando al cielo vino después.
Vino después.
Pero bueno, M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan.
The Happening es bastante chota.
The Happening, sí.
Es tremenda Happening.
Igual, por ejemplo, a mí... O sea, sobre todo creo que también por el momento que salió The Happening. Sí, me pareció mala, me pareció que Mark Wahlberg, dos Oscars se tuvo que haber ganado por esa película.
La escena que le pedí perdón al árbol de plástico es maravillosa.
Es muy buena. Y la de... ¿Cómo? Hay una frase que es súper conocida, ahora se me fue.
¿De esa película?
Sí. No. Tipo, come on, guys. Tipo, una cosa así. Pero bueno, pero sí me gusta, o sea...
En esa película también, o me parece, es una impresión que yo tengo, tal vez es en los formatos que yo le vi la película, en realidad la vi en cable, que Shyamalan se pasó al video digital. Y el perderse granulado a mí me parece que visualmente lo hizo parecer más barato, más
puede
como
ser.
hecho derecho para el video, o claro, para el canal Live, ponele.
Sí, sí.
Una Live movie.
Claro. Sí, puede ser. Pero, por ejemplo, a mí, o sea, la idea de que la Tierra estaba conspirando...
Loco, se le ocurren tremendas premisas.
Por eso, o sea, todas como que buenas. La idea de en sí está buenísima.
La gran mayoría de esas películas son de las ideas que...
Iniciales,
claro, del punto de partida de las historias, son muy buenas.
Sí, sí.
La de la villa es buenísima.
Sí.
La vuelta toda de la villa a mí no me parece mala tampoco.
Me parece buena.
Todas son buenas. La de Señales es buena, la de Ciertos Sentidos es muy buena, la de América lo es buena. La de Happiness también está, sí, muy bien pensada. El tema es que la forma en que el loco decide contar la historia... Y la obligatoria vuelta de tuerca, que fue su éxito en cierto sentido, que incluso lo atrapó,
sí,
en la narrativa después, hace que no le salga.
Sí, eso puede ser.
Ok, después no le haya salido más.
Y esta para mí es como la más controversial en general, que es La Dama del Agua. ¿A vos qué te pareció esa película?
Me aburrió, me pareció que sí.
Porque para mí era eso también. Para mí es, o sea, la idea en sí está buena, que es tipo, es un, o sea, como que todos tenemos nuestros roles en el mundo de fantasía y no sé qué, pero tal, la realidad es la metáfora de todos tenemos nuestros roles que cumplir y cada uno tiene su su personalidad, vendría a ser, ¿no? Y tal, que nos podemos equivocar, que es lo que la vuelta de tuerca que tiene esa película, es que los roles que cumplía cada uno estaban mal,
claro.
Estaban equivocados. Me pareció que también es interesante. Pero no tenías como que... Sí, capaz que es eso. O sea, como que fue perdiendo la magia porque a su vez ya... ese es el problema. Lo encasillaron en un lado que no lo podían encasillar porque es la vuelta de tuerca. Entonces, todas las películas que vas a ver de él, esperás la vuelta de tuerca.
Claro.
Y ninguna va a ser como la primera. Fue decayendo, porque ya sabía lo que esperar. Pero a mí, o sea, La Dama del Agua, o sea, hasta el día de hoy, no te digo, me encanta, pero me parece que es buena película. Y esa fue como que la última del que...
Yo creo que esa película recibe mucho más palo del que merece, pero tampoco me parece una buena película. Me parece una película tan del montón como,
claro,
como
sí, sí.
Millones de películas.
Sí.
Yo le creo, me acuerdo, la vi cuando salió, la vi en cable, creo que la había visto en cable, y nunca más la vi.
Sí, yo la he visto un par de veces.
Voy a volver a ver, voy a dar otra chance.
Sí. Yo después de ahí como que me descarrilé, y tampoco me acuerdo si sacó alguna otra película más de él.
Sí, no, La Dama en el Agua es... No me acuerdo la época, pero después La Villa, La Dama en el Agua y The Happening.
La Dama del Agua no fue... No, capaz que yo la vi en desorden, entonces. Pues me acuerdo
la
que fue...
La vida es caos, Nicolás. ¿Eh? Nicolás. Ayúdenos con la tecnología, la maravillosa que está en el siglo XXI y que todo esté... Que no haya dudas, que no existan las dudas.
Pero...
¿Sabes qué quiere decir la M de M. Night? ¿Llámala?
Miguel.
Manolo. En realidad, Manosh.
Manosh.
Pero prácticamente.
Sí. ¿Cómo era esto?
Stuart Little, ¿no?
Sí, escribió guión. Y escribió 10 Things I Hate About You, una de esas.
¿Ah, sí?
Sí.
No jodas.
Era uno de los escritores de... No 10 Things I Hate About You, pero una de esas, tipo comedias románticas.
Mira, en cierto sentido es su tercera película.
Sí.
Tiene un elemento... Oh, capaz que esto es un corto, pero bueno, no sé. No está, mira, lo que importa, en cierto sentido, Unbreakable, sí, Señales, la Villa, ¿no? The Village, Lady in the Water, The Happening, The Last Airbender, After Earth, La Visita y Split.
La Visita. Está. Está. Claro, entonces fue esa seguilla, Lady in the Water y The Happening. Y ahí fue... Yo, The Last Airbender la vi por un tema de... Yo miraba el dibujito y me gustaba mucho.
Me gustaba, era The Last Airbender es una buena serie.
Me gustaba mucho, pero igual me parece que le da mucho más palo de lo que se merece la película.
Yo acá confío en ti, Nicolás, porque yo no la vi.
O sea, es mala, pero no tan mala como como la gente lo puso.
La gente se ensañó un poco con el nombre.
Por,
un poco
sí,
racismo, pues sí.
O sea, no, pero o sea, es un poco de ya venía con esa seguilla de películas malas, que venía decayendo, que no sé qué, que contrató actores que son blancos, como que todo era palo para esa película.
No, explicamos, contrató actores que son blancos para hacer de personajes que son asiáticos, sí. Ese es el problema.
El whitewashing que ahora está de moda.
El wash and wear, que todo el mundo habla, que está de moda, no, siempre estuvo de moda.
Sí, pero ahora...
John Wayne hizo de Gengis Khan.
Claro, no, pero lo que voy yo es, ahora está mucho más la crítica.
Ahora, en esta época de corrección política,
claro.
Y no voy a entrar en detalle porque me voy a hacer cavar la fosa solo, pero en esta época de corrección política, la gente protesta eso.
Sí.
Que un actor de raza blanca haga un papel pensado para, o que tendría que ser interpretado por otra o por otra etnia, por otra raza, como por ejemplo pasa una película que se llama Dios de Egipto y no hay un solo egipcio.
Claro.
Ahí los protagonistas son un escocés y un danés, o un eslavo, no sé. Eso se llama
whitewashing.
Lo sé, sí. Por lo que yo dije, whitewashing.
Pero está, creo que esa película o sea, tiene mucho más palo por todo eso. Y no tanto por...
Es que está mal. ¿Por qué no pones una persona de asiática, digamos, de etnia asiática, un chino? Hablamos, ¿cómo se dice la raza de verdad? Chino. Puede ser políticamente un poco incorrecto. ¿Por qué no es un chino hacer de chino?
Porque para mí, el papel son actores. El papel se tiene que ganar el mejor actor.
¿El mejor actor qué es? Es chino.
No tiene, porque para mí... Mira,
el mejor actor, o sea, el mejor concepto actor en la Tierra se llama Meryl Streep. Yo no la voy a poner de Capitán América.
Oye, se lo merece.
Lo haría, la descosería. Por eso. Pero no, no daría, porque ponele, no sé.
Yo, Meryl Streep fue la o Glenn Close. Había una hizo que ya hizo como dos o tres películas de hombre.
No, Glenn Close hizo de hombre en una. Sí.
Para mí, sinceramente, es eso. Es, está bien que sí, por cierto perfil, cierta cosa, pero es como que yo te diga, vos, el día de mañana sale Batman negro. Ponen a Luther, a, ¿cómo se llama?
A Stringer Bell.
Sí, de Batman.
Ya, tengo, toma mi dinero. Agarra la billetera, agarra lo que quieras, no hay plata, no hay peso, pero quédate con todo lo que con la billetera.
Y él es Bruce Wayne.
Me encantaría. Está, pero porque lo amo, eso porque yo lo amo.
Pero eso es lo que voy.
Pero no te cambia tanto porque a Batman no lo define. Bueno, sí, lo definiría porque es un millonario. Pero a lo que voy es, el personaje, por definición, el de Avatar, todos los personajes son asiáticos, porque la historia se desarrolla en Asia.
No se desarrolla, se desarrolla en un mundo que no existe.
Bueno, pero...
o sea...
Es un mundo evidentemente influenciado por la cultura asiática.
Pero una cosa es influencia, y yo como comida china y no vivo en China. O sea, la influencia no significa que tienen que ser asiáticos. O sea, para mí, las películas, y sobre todo porque las películas no son fieles nunca a la materia prima...
Ya lo hemos hablado, o sea, sí, está bien.
Entonces,
así debe ser.
Claro, son interpretaciones. Para que salga la mejor interpretación, para mí, el papel se lo tiene que ganar el mejor actor. No pasa y no pasó en Avatar.
Porque, claro, te iba a decir, ¿ves que el peladito ese chiquito con ojos saltones, como que con cara de susto y que como que está escuchando un ruido todo el tiempo, es el mejor actor, parece?
No.
Ah, bien.
Eso es otro tema.
Ajá, caramba.
Pero para mí, es eso. Un papel, sea una adaptación o no, se lo tiene que ganar el mejor actor.
O sea, que Meryl Streep tendría que haber hecho de Ang.
No es una película que le recomiende. Si vieron el dibujito, se van a enojar muchísimo.
Miren el dibujito.
Claro, miren el dibujito.
Ese yo lo pregunté, pues yo lo vi. Claro, miren.
Miren el dibujito y miren la continuación del dibujito, que es de Legend of Korra. ¿Korra?
De Korra.
Korra, sí. Que corría mucho. Miren eso. Es más tiempo, pero vale mucho más la pena que ver esa película. After Earth, ni la vi. No me interesaba, nunca me interesó.
Yo vi 25 minutos y esto no es para mí.
Sí. Yo no vi nada. Estuve a punto de verlo una vez y no la vi. Y después fue The Visit, que The no Visit. La vi. Tengo muchas ganas de verla.
Yo tengo ni idea de qué se trata.
Por lo que tengo entendido, si es... Sí, es la que,
sí, la que yo digo.
No, porque claro, porque yo pensaba que era The Witch.
Vin Diesel roba autos y conoce un policía que se enamora de la hermana. ¿Es esa?
Sí, es esa.
Bien.
No, es...
una basura.
Son dos niños que van a visitar a sus abuelos. Y uno de ellos tipo está filmando con cámara en mano. Es una película de cámara, man.
No, qué bajo.
No sé si es toda la película, no tengo ni idea.
Una parte sí.
Seguro una parte sí. Y yo, por lo que me acuerdo del tráiler, el tráiler estaba en cámara, man. Pero eso, como que lo volví, como le dio ese empujón nuevo que estaba empezando a tener ahora, que en realidad es una mezcla de dos cosas, que también es algo que quiero hablar. Que esta nueva productora, esta productora que se llama Blumhouse.
La de Saw, ¿no? No es la de Saw.
No sé si la de Saw, pero es la de Actividad Paranormal y todas esas
películas.
Sí, son estas películas de muy bajo presupuesto, que me parece que me saco la galera por haber empezado a hacer este tipo de cosas, que son los de Actividad Paranormal, todas las películas estas, de The Purge.
La Purga.
La Purga.
De, sí. Que en español hay tres películas de La Purga, y en español cada una tiene un nombre distinto. O sea, ninguna secuela de otra. Tipo, La Noche de la Expiación, Una Noche para Sobrevivir, y la otra es Batman vs Superman. O sea, son todos tienen nombres distintos que si no sabes de qué están relacionadas, no tienes ni idea que es una secuela de otra.
Pero bueno, es esta productora que están empezando a sacar películas, que son películas que son extremadamente baratas. La primera Actividad Paranormal se dio $15,000.
Nada.
La película más cara que ellos hicieron, las películas más caras que están haciendo, son Sinister y esta, la de Ouija. Ouija no sé si tanto. Pero creo que Sinister 2 y otra más de esas, que tipo El Conjuro.
La que El Conjuro hablamos nosotros, ¿no?
No sé si es El Conjuro, pero es esa rama de películas que están saliendo ahora, que salieron $10 millones. Esas son las más caras.
Nada. ¿Quién no tiene $10 millones en bolsillo en este momento? Por ejemplo, tú y yo, Nicolás.
Tenemos 20 en este momento.
¿Entre los dos?
Sí. 20 centavos. No, pero a lo que voy yo es eso. O sea, los tipos están haciendo películas de 5 millones.
Claro, que para términos cinematográficos, para una producción de Hollywood, Nada, claro. Es plata, poca plata. Creo que es el catering del Capitán América.
Claro, más o menos. Y pensándolo así, realmente vos en 2-3 semanas te volviste la plata. Eso es un poco... En un momento lo hablamos, como no hay muchas películas de $20,000 al día de hoy, de 50. Entonces, me parece que le están haciendo bien, porque sacan, en 2-3 semanas hicieron la plata y después de eso, es plata para arriba. Pensá que actividad paranormal es salir $15,000, más o menos.
Sí, igual se nota que salió $15,000.
Pero sacaron 6 películas de actividad paranormal.
Eso no es culpa de ellos.
¿Eh? No, obvio, pero lo que voy yo es de esos, una inversión de $15,000.
Un retorno.
Sea, seguro están. O sea, esa sola saga hizo platales.
Pagó la cocaína de años.
Pero bueno, esta mezcla de estos dos me parece que fue algo bastante inteligente.
Porque en la anterior ya esta productora ya había producido la película de Night Shyamalan.
Por lo que tengo entendido, The Visit es producida por Blumhouse y M. Night Shyamalan. Y que está, que realmente lo que es son películas bajo por presupuesto, que lo van a hacer pensar mucho más a él. Y son películas que le deben dar más libertades que si es una productora más grande. Y está, y yo creo que fuera de todo lo que hablábamos de estas películas anteriores de Shyamalan, me parece que también es eso, es la influenciación de los estudios.
La influenciación,
sí, influenciación. Eso, de los estudios que también un poco lo cagan a él, ¿no?
No quiero traer aquí a colación nuestro... El momento que quiero en nuestra relación, que fue Jackie Brown, ¿verdad?
Sí.
Pero estás tal vez manejando el mismo concepto diciendo que, como el éxito de Sexto Sentido fue tal, los estudios luego le pidieron a Shyamalan, vos, haces esta película, vas construyendo misterio y después tienes que tener obligatoriamente una vuelta de tuerca salada.
No, o sea, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo...
Y que ahora capaz que se escapó un poco de eso porque maneja presupuestos más chicos.
Maneja presupuestos más chicos y a su vez, O sea, son otros estudios, no es Fox o Warner.
¿Esto que no era Universal? Cuando me puse el logo de Universal.
Puede ser que es la nueva, puede ser. Lo que pasa es que hay. Porque vos en la parte de películas tenés dos cosas. Tenés el estudio que te ayuda a pagar la película, que son productores, en realidad. Y después tenés, yo soy independiente, hago la película y se la vendo a un estudio. Y ellos son distribuidores de la película. Por ejemplo, Braveheart, Mel Gibson la pagó, Star Wars, no sé cuál, el. George Lucas pagó casi todo y después los distribuidores fueron Fox, ¿no?
Tiene que haber sido la primera, ¿no? Porque si en la segunda, lo pasa... la tercera... No, voy a hacer la secuela de
esa
peliculita chiquita, Star Wars, de sí, sí. Un par de años.
Pero creo que él como que mantuvo esa filosofía durante las 3 películas. Creo que en la 2, en la 5, creo que terminó pidiendo plata después del estudio. Pero tenés esa manera de hacer cine, ¿no? Puedes hacerla vos con tu plata, la puedes hacer vos con los productores o con gente que pone plata por vos, Kevin Smith, Clarks, básicamente. O vos vas, vendés el guión al estudio, el estudio después la hacen ellos, realmente. Vos vas con la idea y hasta capaz que no termina siendo tu guión. Cosa que pasa muchas veces en el cine. El caso más cercano, por lo que se tiene entendido, fue Fantastic Four, que Josh Trank.
La última.
Iba a hacer la película, tenía un guión, empezó la producción, empezó a tener quilombos él con el estudio, con los actores, con todo, hubo tarde el quilombo. Y el tweet famoso de él fue: hace años atrás tenía una película que les hubiese gustado y no esta porquería, tipo una historia así. Pues.
¿Antes de la película?
Creo que fue un día antes de que saliera.
Qué fuerte.
Sí. Lo sacaron, o sea, no más, trabaja más.
Le hizo más daño a los Cuatro Fantásticos que el Doctor Doom.
Sí.
Bien, fuerte. Fuertes conceptos, Nicolás.
¿Viste?
Volviendo a Split.
Sí.
Aquí hace 40 minutos estamos hablando y ni la...
No, pero hicimos la evolución de...
Bien, estás con ganas. Me gusta porque estás charlatano. Split.
Mm-hmm.
¿Qué te pareció la película?
¿No vas a hacer la trama?
¿Querés que haga la trama?
A vos siempre te gusta hacer la trama.
Bueno, dos guachitas están terminando un cumpleaños.
En tres.
No, todos la trama de las. Hay dos guachitas ahí que están terminando el cumpleaños de una de ellas. Está su padre la levanta. Y una de las invitadas es la rarita de la clase.
Uh-huh.
Y como nadie la vino a buscar, se la tienen vos. No vamos a dejarla acá, clavada la botija. Vamos a llevarla. Vení, fulana, te llevamos. Se está subiendo el auto y un hombre ataca al padre de la cumpleañera y secuestra a las 3 chicas. Un hombre que es el profesor Javier, joven. Sí. ¿Cómo se llama? James McAvoy.
James McAvoy. Charles Xavier.
Charles Xavier.
No Patrick Stewart, sino que el otro.
No, el malo. O sea, el malo haciéndolo. Ah, las encierran.
Claro, las encierran en el lugar y vas viendo como una bull.
Y de a poco te vas descubriendo que esa, ese hombre que la secuestró tiene...
23 personalidades.
Claro, tiene el síndrome, ¿cómo se llama?
DID, pero no me acuerdo cómo es.
Disorder de identidad disociada. De identidad disasociada.
Ahí va.
Se llama así. Porque le cambiaron el nombre. Antes se llamaba un montón de loquitos en la capocha. Ahora,
claro,
como esta época de corrección política le cambió el nombre a todo, ahora es desorden de identidad desasociada.
Bien.
Y este muchacho entonces tiene 23 personas en la cabeza.
Sí.
Ahí la, se manifiesta el que la secuestra, que es un y que digamos es el guardián de ellas, que es un hombre que tiene varios TOCs, ¿no? Que es tiene su obsesivo compulsivo. Hay una mujer ahí dominante, yo supongo que de mediana edad por la ropa que usa y cómo se maneja. Un niño de 9 años. Después aparece una personalidad que es como que la que controla a las otras, que es la que, digamos, tiene las sesiones con la psicóloga que lo va, que lo trata. Y aparece un par más ahí.
Sí, sí, básicamente, o sea, esta película básicamente se, son tres historias en paralelo, ¿no? Tendrías la historia del secuestro, la historia de James McAvoy con el, la psicóloga, y después tenés de uno de esos personajes que está secuestrado una historia anterior, ¿no? O sea, como cada uno tiene su propia historia. Y, pero básicamente es eso.
Parte de la trama gira en torno a que es el secuestro de las muchachas porque va a venir ahí algo que ellos denominan, que estas personas denominan la bestia, y ellas son un sacrificio para la bestia.
Sí.
Mientras tanto, en paralelo, él sigue teniendo... Una de esas personalidades manda, cuando tiene control de, del cuerpo, de, digamos, de cuando está consciente, manda emails a su psicóloga diciendo que quiero reunirse en mí. Pero cuando se reúnen, le dice que está todo bien, que en realidad estaba un poco ansioso y por eso quería reunirse. Y eso hace que la psicóloga empiece a sospechar que hay un conflicto de personalidades y que hay una personalidad que no es dominante y le quiere decir algo y no puede decirle, o no lo dejan decirle las otras personalidades. Y a su vez, a través de este personaje de la psicóloga, es la encargada de hacer la exposición de la trama. Y manejar el concepto de que, la, que el trastorno de identidad de sociedad también, que en realidad son personas diferentes con químicas corporales diferentes, con diferencias corporales reales entre una y otra, lo que va a ir dando la pauta que esa otra personalidad que se, de la que se habla, que es la bestia, puede incluir una transformación en la persona, digamos. Esa es la trama de la película.
Sí.
Y en paralelo, el intento de escape de estas tres gurisas que quedaron atrapadas ahí antes de que llegue esa bestia.
Sí, sí.
Esa es la trama de la película, sin dar mucho spoiler.
Sí.
Sin dar ningún spoiler, en realidad.
Meh.
Un poquito, ¿no? Sí, bueno, pero nada, joder. Bueno, está, a mí me pareció bien. A mí me gustó la película, nada, es lo que quería decir.
¿Te gustó o no te gustó?
Me gustó.
¿Te gustó?
Me gustó, sí.
A mí me gustó. Es difícil hablar un poco bastante de esta película sin meterte mucho en detalles. Pero está, es un poco también lo que comentaba un poco con la de Blumhouse, ¿no? Me parece que al tener hacer una película de bajo presupuesto y darle más libertades a él de, tipo en su guión, ¿no? O sea, él puede construir un, para mí algo más sólido que lo que veo en esto. O sea, el guión de por sí ya es bueno. Entonces,
no sé si es bueno, a mí me parece interesante, aparte, como pasaba con cierto sentido, con Unbreakable, o con Signos, o Señales, o con La Villa, o con la que sea, con varias de esas películas, el planteo inicial es bueno, y la construcción de ese planteo, el desarrollo, es atrapante, es interesante, querés saber qué pasa después. Y te generan la atención con la situación de las tres muchachas secuestradas, la situación del conflicto de las personalidades, y ese conflicto presentado a través de los ojos, digamos, de, del personaje que hace la exposición, que es la psicóloga.
Sí.
Algo está pasando, no te dicen qué es, y te dejan ahí. En el...
sí, por eso
yo mencionaba cosas como Lost o como Pico Gemelos.
Sí.
Vas construyendo un misterio, cada vez con más pistas, cada vez con más dudas, cada vez con más rarezas, y el final te pone todo en su lugar, digamos, pone todas las piezas en el lugar que van. Shyamalan hace eso bastante seguido, que va dando pistas y pistas y pistas y pistas y pistas, hasta que al final confluyen todas las cosas para darle sentido a cosas que en el momento no entendías.
Claro.
Eso es lo maravilloso que tiene cierto sentido. La vuelta de tuerca de cierto sentido es tan, tan salada, es tan vuelta a tuerca, que vos después volverás a ver la película y ves otra película totalmente distinta.
Claro.
Porque es algo que no sabías antes.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que pasó a la gente con cierto sentido. En cierto sentido hay que verla dos veces. La primera vez, después te enterás de lo que pasa, y después la volvés a ver y ves una película totalmente distinta.
Claro.
Porque es ahí distinto lo que está pasando a lo que vos pensás que pasa.
Sí, sí, sí.
Eso no le ha salido también al resto de su carrera, Shyamalan. En eso creo que lo intento un poco menos, porque la vuelta de tuerca también es mucho más chica. Pero sí va generando pequeñas...
Sí, durante
detalles, claro. Uno tiene que prestar atención, sí, porque son parte integral de lo que sucede.
Claro.
Y te lo va diciendo de a frases.
Sí, sí.
Y frases que son importantes. Hay una persona que es un niño de 9 años que tira un montón de cosas que son tan expositivas como lo que hace la psicóloga, que a su vez también la exposición, el personaje de la psicóloga está ahí para explicarte las cosas.
Sí, sí.
No es muy necesario la trama en realidad, salvo para explicar lo que pasa.
Sí, claro, lo que pasa es que, por eso decía, para mí son tres historias diferentes, ¿no? O sea, tenés, para mí la historia del psicólogo está bien porque en realidad...
Pero si tenemos acuerdo que la función que cumple es que uno, el espectador, entienda lo que está pasando.
Claro.
Y dar las reglas.
Tipo. Claro, ahí va, eso es lo que quería decir. Ella lo que lo que dio ella en la película, en realidad, fuera de todo esa exposición, es te construyó el mundo. ¿Entendés? Vos tenés la historia, o sea, el problema es James McAvoy con 23 personalidades que raptó a esta gente. Pero están, que esto me hizo acordar mucho a 10 Cloverfield Lane, están adentro de una casa.
Ah, ya, sí.
No
la vi.
Está. O sea, ellos estaban adentro de un búnker, estos están adentro de un sótano, básicamente. Entonces, no tenés un mundo afuera. Entonces, lo que te construye el mundo es la psiquiatra o psicóloga, no me acuerdo bien qué es. El papel de ella, el rol que te cumple ella, es la construcción del mundo y la posición de este personaje. La construcción del mundo te lo da a través de quién es este personaje que tiene 23 personalidades. Por eso me parece que es integral ella a la historia, que es importante. A pesar de que no pincha ni corta, porque en realidad no hace nada. Es importante porque si no, son cuatro personas dentro de un búnker. Es que no pasa nada.
Claro, pero es importante porque el loco elige narrativamente que sea importante. Es la que te cuenta, presta atención a esto, lo importante es esto, esto genera tal cosa, las reglas son estas. Para vencerlo tenés que hacer esto. Lo que hace es poner todo el tiempo. Igual, a mí la actriz me parece fantástica, porque lo hace muy bien. Y agarra el personaje y dice que es en función de decir las reglas de la película y lo hace con convicción, o sea, le pone peso a lo que hace.
Sí.
¿Te crees que es una psicóloga que está preocupada o un psiquiatra que está preocupada por su paciente, que nota cambios en el paciente, que intenta ayudarlo? En realidad lo hace muy bien.
Sí.
No me parece que sea crucial la historia, que lo pueden contar de otra manera. Elige contarlo de esa manera y la actriz lo hace tan bien que hace que esa parte expositiva se integre re bien.
Sí, igual ella para mí tiene la peor parte de la película, que es donde está el Shyamalan, este que siempre es un cambio en sus películas, a la Hitchcock. Pero me parece que es la escena que están ellos dos, me parece la peor parte de la película. Que, o sea, por un lado te saca de esa realidad que debería de tener la película.
¿Porque aparece un indio?
No, porque aparece él. O sea, y ya lo conoces. Y es en un mundo de blancos ver un indio que sabes que es el director de la película te llama mucho la atención.
A mí no es como pasa con Hitchcock exactamente, que cada vez que aparecía Hitchcock en una de las películas, que la gente lo está buscando todo el tiempo.
No, pero esto también. Ahora ella también.
Yo no lo busco, no.
Creo que las únicas dos que nos tuvo fue en After Earth. No sé, porque no la vi.
No sé, mono.
No sé.
No sé, la esposa de Will Smith.
No sé.
No tengo ni idea.
No tengo ni idea. Y está en la de Ang en esta otra.
Una basada en que tiene que haber asiáticos, el que es asiático que no aparece.
No aparece. No sé, por lo menos no me acuerdo de Robbie. Pero.
No, a mí no me distrajo tanto. Sí me pareció estúpido el comentario, y eso no es spoiler. Hablan de Hooters, de una cadena de un McDonald's. En Estados Unidos, que las minas te sirven, son tetonas las que te sirven. Y ahí intentan hacer un chiste o un comentario social sobre eso, que me parece totalmente
innecesario. Burlo. Pero por eso, burlo. Es como que esa escena yo la hubiese sacado. Porque no es esencial la trama. O sea,
en realidad, esa escena, ellos lo que están viendo es la cámara de seguridad del edificio de ella, él es el conserje del edificio, y ven al personaje de James McAvoy irse. Y simular que no le preste atención a un techo de basura caído y que le pasa por arriba.
Cuando debería ser el personaje, claro. Debería tener el OCD, ¿cómo se llama esto?
El trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, este...
No, y le da la pauta a ella que en realidad...
Se estaba forzando.
Claro, que la personalidad que con la que ella trató, o que se está yendo, está fingiendo y que en realidad no es el que dice ser.
Claro.
Nada, en realidad lo podría hacer hecho de otra manera. Pero que en realidad si en vez de ser Shyamalan era otro actor ahí... Pues sí, no pasa nada.
No, me parece que igual el guión de por sí también, esa charla que tienen, tipo, me parece que es boludo. Pero sí, o sea, fuera de eso, no te voy a decir el mejor que vi de él, pero hasta ahora, o sea, la película que yo llegué a ver, es sí un poco como un, entre comillas, no quiero decir una vuelta de él, pero es como, es una buena película, es una película que es sólida y es una película que vale la pena ver. A su vez, un poco siempre lo que hablamos, ¿no? A mí no me gustan las películas de terror. esta no es de terror, es más de suspenso, o un thriller medio psicológico, no sé bien cómo definirlo. Pero este tipo de películas me tensan mucho más que ver El Conjuro y todas esas otras que vimos la otra vez. Vamos cerrando por acá.
Dale, vamos a cerrar.
Y así hacemos el spoiler.
El próximo la otra, ¿no?
Ahora, si la recomendamos o no.
Yo la recomiendo, sí, salado. Sí, bien.
Yo también la recomiendo. Vale la pena. Lo mejor de todo de esta película es la actuación de James McAvoy.
Eso quería decir, sí. Está muy bien, el loco.
Sí, me saco el sombrero porque...
Cuando hace de Nina, sí. de esa mujer de mediana edad que se llama Patricia, la hace muy bien.
Sí, sí.
Cuando hace el niño de 9 años...
Lo hace muy bien.
Parece un niño de 9 años. Sí. Si uno se puede extraer de que es un tipo de 40, pelado. Sí, sí, sí. Pero los manerismos que tiene, la forma de razonar que tiene... Obviamente es algo guión, ¿no? Pero el actor tiene que llevarlo a...
Claro.
Hacerlo tangible, y lo hace muy tangible.
Sí.
Uno cree que en realidad hay una mente de un niño de 9 años ahí hablando, interactuando con el otro personaje. Y lo hace muy bien, el loco.
Sí.
Y cuando quiere ser la personalidad dominante, ese que habla de moda y no sé qué, que es el que va a las sesiones de psiquiatría, también está muy bien. Que intenta ser casual cuando está mintiendo y quiere disimular que miente, que realmente en las películas es algo horrible cuando mienten y... ¿A dónde vas? No, voy a y la gente se pone a balbucear como si fuera tan difícil mentir.
Claro.
Es algo en el cine, es imposible hacer. La gente no sabe mentir en el cine y encima todo el mundo le cree al que miente, que está balbuceando ahí horriblemente. Bueno, el loco miente, lo confrontan con que está mintiendo y es recreíble como intenta salir del paso de su mentira.
Claro.
Algo que en el cine no se retrata también generalmente. Por lo menos no recuerdo haberlo visto tan seguido, tan bien representado. Y está muy bien y es parte de la actuación bien hecha al loco.
Sí, sí,
bien hecha. Y además hacen, no hace de los 23 personajes, pero hace de 6, 7, 8. Y los hace
sí, bien. No sé si tantos.
Me acuerdo que cuando empezaron los créditos, el nombre de él, ahí tiene 8 personajes descritos.
No. Pero sí, y vimos, que no hablamos mucho, pero las tres chiquilinas, o sea, están bien para el papel para lo que son, ¿no? Que serían las víctimas.
Creo que por eso, cualquier otra tres y lo hacían igual. Podría ser Meryl Streep, lo hacía bien.
Eso seguro. Y bueno,
Glenn Close y Susan Sarandon.
Peliculón. Con Ian McKellen, de James McAvoy.
Claro.
Genial.
El viejo.
Sí. No, eso sería.
No, con Patrick Stewart, claro.
Patrick Stewart. Pero bueno, muy recomendable la película. Sabemos que deben estar en los últimos días en
la cine. La fuimos a ver tarde en su ciclo de exhibición, porque está. Es la cosa de la vida.
Sí.
Pero está, si siguen el cine y tienen interés de verla, o confían en nosotros como recomendación y les parece una buena opción, apúrense porque no va a estar mucho más tiempo en cine. Y bueno, luego que salga de cine van a aparecer en plataformas digitales, en video casero, sí, sí, sí. Y bueno, en todos los formatos que tiene, en VHS.
En Laserdisc.
En Laserdisc. En,
sí, sí. En, ¿cómo es? 8 milímetros.
En Beta.
Sí, 8 milímetros.
Bueno, está, nada, sigamos.
Mini DB.
Mini DB, claro.
Pero bueno, recomendable, vamos arriba. Vamos a pasar a la parte con spoilers.
Nos vemos en un rato en un podcast con spoilers, Nico.
Dale.
Cuídate mucho. Siempre. Hasta entonces.
Dale.
Este episodio de Gordo de Tanto Pop es presentado por Birra Bizarra.
Delicada, suave y amable al paladar. Seduce por su ataque dulce y sus notas a madera. Representada por Tania Olienko, la encantadora de serpientes. Así es Tania Olienko, así es Birra Bizarra.